estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Hoy Horacio García está fuera. Bueno, la Cumbre de las Américas dejó un agrio sabor en Lima. El pueblo de Lima, especialmente los peruanos allí, quedaron muy disgustados con todo lo que vieron, y sobre todo dentro de lo que fue esta cumbre, que realmente no tuvo gran brillantez, no se destacó por nada importante. Lo más destacado fue precisamente el caso de Venezuela, que se debatió ampliamente y donde, bueno, posteriormente haremos un programa sobre los resultados de la cumbre más en profundidad. Pero todavía queda algo de comentar sobre lo que el régimen castrista publicó dentro de Cuba sobre esta cumbre de las Américas. Y hay algo que a mí no quisiera dejar pasar por alto, aunque el programa no va dedicado específicamente a lo que pasó en Perú. Pero sí, un titular de Granma que decía: Cuba exige respeto en Perú. Y lo principal aquí a decir que ¿quién es Cuba? ¿El gobierno? ¿El régimen castrista? ¿La dictadura? No. Cuba son los cubanos. Cuba son todos los cubanos que tienen diversidad de criterios, como Estados Unidos no es el gobierno del presidente Donald Trump, ni el gobierno de México es el de Peña Nieto. No, México son los mexicanos. Y en este aspecto, el régimen trata de taparse el concepto de dictadura, la realidad suya, usando a Cuba como escudo. Cuba exige respeto en Perú. No, el que fue a buscar respeto fue la dictadura, que nadie la respeta. La dictadura más antigua del continente y una de las más prolongadas del mundo entero. ¿Merece algún respeto? Claro que no. Una dictadura comunista criminal que ha empobrecido y que ha destruido a Cuba, claro que no merece ni tiene ningún respeto. Además, ¿respeto a qué? ¿A que les mantengan su dictadura? ¿A que nadie los cuestione? ¿A que no lo acusen de lo que han hecho? ¿Crímenes, atropellos, represión, pobreza, corrupción? No, eso no lo van a conseguir. Eso no lo van a conseguir. Lo consiguen dentro de Cuba porque tienen silenciado y amordazado a todo el mundo. Controlan y censuran a todos los medios de difusión, que todos son del Estado, todos son del gobierno. Pues ahí, claro, pues ahí se respeta. Ahí se respeta la dictadura, claro que sí. Pero lo interesante es que les molestó porque se quejaron de las vallas publicitarias que aparecieron en Lima. Y a este respecto decían, y por supuesto, vuelven a usar los eufemismos, porque las vallas dicen vallas ofensivas, no, pero no les dicen a los cubanos lo que decían esas vallas, por supuesto. Los mismos eufemismos, porque las vallas se refieren a los crímenes cometidos por la dictadura castrista, a los individuos responsables de todos esos crímenes de lesa humanidad y que han sido documentados por juristas internacionales, y simplemente por eso las llaman ofensivas. Bueno, la única verdad que todo esto de que es su país, cuando ellos dicen lo único que queremos es respeto para nuestro país, y esa sí es verdad. Ahí sí hay una gran verdad, su país, porque es el país de los Castro. Esa sí es la verdad. Primero lo fue de Fidel y ahora pues lo es, hasta el momento lo es de Raúl. ¿Y por qué es el país de ellos? Bueno, porque ellos han dictado las leyes, todas las leyes que se han hecho en Cuba, todas son salidas de la pluma y la voluntad de Fidel Castro primero y después de Raúl Castro. La Asamblea Nacional simplemente lo que ha hecho es levantar la mano para aprobarlas. Pero eso, como saben todo el mundo, es un gomígrafo, un cuño que les ponen simplemente por órdenes de arriba, como acostumbran a decir en Cuba. Así que esa es la única verdad que dicen, su país, porque de verdad que es el país de Fidel y de Raúl. Y hay una pregunta muy clara que tienen que hacerse los cubanos para verificar lo que yo les estoy diciendo. ¿Acaso alguna vez en 59 años alguien se ha opuesto a lo que ha dicho Fidel o Raúl Castro? Contesten ustedes mismos. ¿Alguien? Todo el mundo, todo el gobierno, todo el país, la nación entera ha estado de acuerdo con lo que ha dicho o con lo que ha impuesto Fidel o Raúl Castro? Ya ustedes lo saben. Bueno, continúa el artículo y ahora citan a un tal Yuri Pérez, vicedecano de la Facultad de Derecho, que dice que también han aparecido anuncios publicitarios con ofensas al sistema político escogido por los cubanos. ¿Y quién le dijo a este vicedecano de que los cubanos escogieron el sistema político? ¿Cuándo lo escogieron? ¿En qué momento? ¿Bajo qué votaciones? ¿Cuándo se hizo una constituyente para escribir la constitución, escribir las leyes donde quedaban establecidos el sistema político? No, señor, no, vicedecano, Yuri Pérez, usted está equivocado y eso es una mentira. El sistema cubano lo escribió Fidel y Raúl Castro, lo escribieron ellos en el buró político, se sentaron, lo diseñaron y lo escribieron, lo plantearon en forma de constitución y lo aprobaron ellos, porque usted sabe cómo se hacen las votaciones en Cuba, así que usted sabe que eso fue impuesto. Así que, señor, ese sistema político no fue aprobado, escogido por los cubanos. Además, este Yuri Pérez en otra parte del artículo se atreve a cuestionar a las autoridades de Lima por permitir que se pongan esas vallas. El pobre Yuri este ignora que en una sociedad libre, y Lima lo es, Perú lo es, que en una sociedad libre todas las opiniones son respetadas y existe el derecho a la libertad de expresión. Y cuanto en tanto alguien pague por poner una libre expresión, lo puede hacer en un periódico, en una revista, lo puede hacer en un programa de televisión, lo puede hacer en un programa de radio, lo puede hacer en una valla publicitaria. Simplemente ese derecho existe, que es lo que no conoce este Yuri, este tal Yuri Pérez. En la Cuba comunista nadie puede poner una valla con un mensaje diferente de lo que dice y ordena y manda el gobierno. Ahí sí es donde no existen vallas. Ahí sí es donde no se permiten vallas publicitarias con ninguna idea, pensamiento o planteamiento que no sea autorizado, tolerado o bendecido por la dictadura castrista. Así que Yuri Pérez, regrese a la escuela o búsquese otro lugar donde estudiar derecho, porque el que usted estudió está torcido. Bueno, vamos a parar ya de la cumbre y vámonos a cosas más interesantes. Bueno, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dicho de paso, socialdemócrata, un hombre de izquierda, un hombre para nada de derecha, un hombre nada conservador, fue uno de los artífices de importancia en esa cumbre de las Américas y sobre todo habló de lo que era importante y de cómo está cambiando América Latina, cómo hay una nueva corriente que va apuntando hacia una gobernabilidad mucho más responsable y señaló cómo en Argentina, en Brasil y ahora recientemente en Perú, altas figuras políticas han ido a los tribunales por actos de corrupción e incluso en Brasil y en el propio Perú han tenido que salir del gobierno sus dirigentes precisamente por actos de corrupción que terminarán posiblemente con ellos en la cárcel. En el propio Perú hay dos expresidentes en la cárcel precisamente por actos, uno de lesa humanidad, el presidente Alberto Fujimori, y otro por actos de corrupción, Ollanta Humala. Y uno de derecha y otro de izquierda, o sea que la corrupción en Perú ha sido perseguida sin mirar el signo político, que es como debe ser. Así que yo creo que esto fue uno de los rasgos más importantes de esa cumbre, que es la lucha contra la corrupción y cómo cada vez la gobernabilidad democrática se va estableciendo con más fuerza en América Latina y realmente con el voto del pueblo, no como en el caso de Cuba por la imposición de una dictadura, sino con el voto del pueblo. El voto del pueblo puso en el gobierno de Chile a un presidente de centro derecha. En la República Argentina pusieron en la presidencia a un presidente de centro derecha, voto del pueblo. En Brasil sacaron a una presidenta de extrema izquierda corrupta y pusieron y entró en el gobierno un presidente de centro derecha. Y ahora se está viendo también en el Perú, donde un presidente corrupto, centrista, no tenía signo político ni de derecha ni de izquierda, fue sacado y un nuevo presidente pues asumió. Vamos a ver qué pasa en México próximamente. Así que yo creo que esta corriente política anticorrupción debe, no sé, de alguna manera influenciar el caso de Cuba, una dictadura de 59 años que necesita desesperadamente terminar. y necesita terminar para que el pueblo de Cuba y la nación cubana en sentido general, que esa sí es Cuba, pueda realmente encontrar un futuro, pueda encaminarse, pueda prosperar, como lo están haciendo muchísimos países, por ejemplo, de la Europa Oriental, del antiguo bloque soviético que le llamaban las repúblicas de Europa del Este. Ahora mismo Hungría se acaba de convertir en un modelo extraordinario de reforma monetaria. La reforma monetaria de Hungría ha sido extraordinaria. Un presidente de centro derecha, precisamente, que ha hecho crecer robustamente la economía de Hungría, creció un 4.4% el año pasado y tiene previsto que este año van a andar por las mismas cifras. Tienen un desempleo muy bajo, de escasamente el 4%. Tienen un crecimiento industrial extraordinario, han aumentado sus exportaciones, ha aumentado la eficiencia, están importando y han logrado traer tecnología moderna y de punta. Es decir, Hungría marcha por un camino extraordinario de éxito económico y de bienestar para su país. Así que esto debe servir tal vez de modelo para quienes van a suceder a los Castro, y afortunadamente a partir de finales de este mes, pues por primera vez en Cuba no va a haber un Castro al frente de la dictadura. Y yo creo que esto es una esperanza para el pueblo de Cuba y principalmente para la persona que teóricamente va a asumir la jefatura del gobierno y del Estado, que es Miguel Díaz-Canel. Sabemos todo y esto lo entienden perfectamente los cubanos, que Díaz-Canel tiene que empezar su gobierno, pues su periodo, el tiempo que vaya a estar ahí, tiene que comenzar recitando el credo político comunista, de que todo va a seguir igual, quiere decir, todo va a seguir mal, pero no importa porque la revolución sigue en el poder. La revolución caduca, muerta, fracasada, pero sigue el nombre de revolución, porque siguen viviendo en la década de los años 50. Pero realmente, ¿qué opciones tiene Miguel Díaz-Canel para el futuro? Vamos a ver. Cuando terminó el tiempo de Fidel Castro y a dedo, pues escogieron a Raúl, o Fidel escogió a dedo a Raúl, para decirlo adecuadamente, como Raúl escogió a dedo ahora a Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel sabe que esa no es la forma en que se debe escoger o que debe ser escogido o seleccionado el jefe de gobierno de un país. Sabe que es el pueblo el que lo tiene que escoger. Debía ser elecciones competitivas donde varias personas aspiraran, donde varios individuos con diversas opiniones con respecto a cómo dirigir el país, qué es modelo económico, político, social utilizar o que implementar para la prosperidad y el beneficio de la nación. Pero de todas formas va a acceder al poder y es una gran oportunidad para él. ¿Qué opciones tiene? Como decía anteriormente, muy pocas. Porque bajo la estructura comunista y bajo los dogmas comunistas, que son los que han prevalecido en Cuba, que todos conocemos perfectamente, economía centralizada, negación a los cubanos de oportunidades empresariales y comerciales, negación de inversiones extranjeras, pues puedan llegar al país de todas partes y con respeto, con un sistema legal apropiado de acuerdo a las regulaciones internacionales, pues simplemente nada va a prosperar en Cuba, nada va a tener posibilidad de desarrollo. Incluso hace poco tiempo atrás estuvo en Cuba el comunista de Vietnam y un comunista de la dirigencia de Vietnam y les comentaba y les decía, no le tengan miedo a la economía de mercado porque mira, en Vietnam ha tenido éxito. Claro, lo mismo de siempre, el modelo chino donde aparece la economía de mercado, pero el control político del país sigue bajo la égida comunista. Entonces, es importante alertar al propio Díaz-Canel con respecto a esto. ¿Y por qué es bueno alertarlo y decirle? Bueno, pues debía estudiarse en seriedad el modelo chino, que es lo que ha copiado de cierta manera los vietnamitas. Estúdiese el modelo chino para que vea que en China hay una pobreza de más del 83%. Entonces, no crea de que el modelo chino es un modelo para desarrollo del pueblo, es para desarrollo de un pedazo del país que convierten en capitalista con economía de mercado. El resto del país sigue en un desastre. Y créame que China tiene problemas internos muy serios porque tiene una explotación laboral insostenible e intolerable. la explotación que existe contra con los trabajadores chinos en todas esas corporaciones y en todos esos grandes negocios en China son horribles. Las corporaciones debían ser como los negocios extranjeros, es decir, las corporaciones que llegaran al país tendrían que cumplir con las reglas con las que tienen que funcionar las corporaciones en los países democráticos occidentales, donde se les exige cumplir con las leyes nacionales, donde se les exige cumplir con las leyes laborales, con las leyes de contratación, con todas esas, como era en Cuba antes de la revolución. Antes de la revolución en Cuba existían inversiones extranjeras, habían numerosísimas compañías, especialmente petroleras, compañías farmacéuticas, compañías eléctricas, que tenían inversiones en Cuba. Ya en los centrales azucareros pocas, porque ya el 84% de los centrales azucareros en Cuba eran propiedad de cubanos nacionales. Pero sí existían numerosas corporaciones extranjeras en Cuba, hoteleras principalmente, también existían algunas, donde los empleados recibían unos beneficios superiores a los que recibían los empleados en Cuba, los no empleados en empresas extranjeras. O sea, era un privilegio en ese sentido trabajar para una corporación norteamericana o extranjera, puede ser inglesa, podía ser holandesa, porque tenían unos estándares de beneficios superiores, tenían derecho a retiro independiente del retiro de la Caja de Retiro Nacional, tenían derecho a toda una serie de vacaciones, de bonos de fin de año, etcétera, que en muchos casos no existían en las empresas o corporaciones nacionales. Y entiéndase que corporaciones en Cuba eran sociedades anónimas, S.A. se les llamaba. S.A. era sociedad anónima. Así que el modelo chino no creo que deba ser un modelo para el señor Díaz-Canel comenzar a copiar, sino que sencillamente Díaz-Canel lo que tiene que pensar es empezar primero por desarrollar y permitir que el potencial de producción, el potencial intelectual de los cubanos se pueda implementar. Y se puede implementar no para beneficio del Estado, sino para beneficio de los propios ciudadanos. En los países libres, Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Chile, Uruguay, los empresarios son individuos del pueblo, no el gobierno, no el Estado. El Estado no es gobierno, no administra ni dirige nada de la empresa privada, o sea, en el mundo de la sociedad civil y de la arena productiva. ¿Por qué? Porque el gobierno es mal administrador y ya lo hemos visto en Cuba hasta la saciedad. Búsquese las empresas nacionales para que usted vea llenas de corrupción, llenas de problemas, de incapacidad, de improductividad. Es un desastre. Y no solamente en Cuba, en todos los países donde se ha implementado este tipo de organización económica, ha fracasado. Incluso en los propios Estados Unidos, en los años 70, Richard Nixon tuvo un problema serio con el problema de transportación de mercancías y pasajeros e intervino los ferrocarriles norteamericanos. Los intervino, declaró una ley de intervención y a los 6 meses los tuvo que soltar, porque el desastre que causó fue tan grande que creó un problema más grande que el que existía anteriormente. Así que el mensaje está muy claro. Tiene que abrir la economía, señor Díaz-Canel, para que los cubanos puedan empezar a producir, a emplear sus capacidades. Lo único que hemos heredado positivo, valioso, de la dictadura castrista ha sido la educación, el capital humano. Deje que ese capital humano se use para beneficio primero de los propios cubanos y después de la nación, porque la riqueza de una nación sale de la riqueza de sus propios ciudadanos. Y así es como los países crecen, cuando empiezan a tener empresas, empiezan a crecer, empiezan a producir cada vez más exitosos, empiezan a traer tecnología, y así es como se crean las riquezas de los países. Y lo primero que tiene que hacer el señor Díaz-Canel en Cuba es eso. En vez de dar licencias y permisos, autorizar y crear legalmente la representatividad de empresas, que los cubanos puedan tener sus negocios. Negocios con todos los derechos legales, que estén libres de la confiscación arbitraria, que estén libres de esa imposición de taxes, de impuestos arbitrarios, que lo que buscan es arruinarlos y sacarlos de la actividad en lugar de estimularlos. que el gobierno cree fondos reales de suministro para todos estos pequeños negocios que van a surgir inmediatamente en cuanto se abra la opción de que los cubanos tengan realmente empresas, negocios, que se quite la limitación del gobierno de que él es el único que puede exportar e importar. No, el gobierno no tiene que importar y exportar, el gobierno controla la importación y la exportación mediante acuerdos bigubernamentales con otros gobiernos en cuanto a la cantidad de exportación o de importación. Pero lo que se produce en el país y que puedan exportar, lo que los propios cubanos y las propias empresas sean las que manejen eso, porque así es como es, que hagan sus contratos con otros compradores en otros países y que hagan esos contratos directamente, que no haya nadie del gobierno metido en el medio queriendo coger coimas, queriendo coger comisiones e interfiriendo en que lo puedan hacer, que los cubanos sean libres en este aspecto económico, y ya usted verá cómo el país empieza a crecer, cómo los cubanos empiezan a tener recursos y los propios cubanos empezarán a fabricarse sus casas, empezarán a comprar automóviles, empezarán a comprar ropa, empezarán las tiendas de ropa privadas a prosperar, empezará a haber de todo en el país, se va a acabar las restricciones, se va a acabar el racionamiento, va a haber prosperidad y el país va a poderlo hacer. Ahí tiene a Hungría como un modelo que usted puede mirar a él y puede buscarse los húngaros que lo ayuden a que pueda enderezar y pueda realmente Cuba explotar todo el potencial tan grande y tan rico que tiene, con personas tan talentosas, personas que han estudiado, que es el capital humano fundamental. Búsquese para que vea cuántas empresas han llegado a México de inversión utilizando talento mexicano. Así mismo puede ser en Cuba. Así que esto no es nada más que el comienzo. En el futuro pues haremos mucho más programas donde le enseñaremos las oportunidades que se generarían y cómo el país podría crecer infinitamente, porque el potencial de Cuba para crecer es enorme por su localización geográfica. Bueno, desafortunadamente se me ha terminado el tiempo del programa y ahora solo me resta pues despedirme, como siempre, de ustedes, su amigo Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de